Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre. Y el nombre es Jesús. Nombre que significa Dios salva. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos nosotros encaminados en el camino de la salvación? Jesús lo dio todo por ti y por mí en una cruz en el Calvario. Pero hay dos opciones. O aceptar el regalo que Él nos da, que es la salvación, o rechazarlo. Y lo importante es que tú y yo los aceptemos ese regalo fabuloso, maravilloso, increíblemente poderoso, y que ayudemos particularmente a aquellos que vienen detrás de nosotros a hacer lo mismo. En este día en que celebramos, pues, un día especial en esta semana, el Día de los Papás, el Día de los Padres, a todos y cada uno de ustedes, pues, muchísimas felicidades, papás. Ustedes han recibido un regalo muy grande, además del regalo de la salvación, que es el regalo de su familia, el regalo de sus hijos. Que ustedes sepan y puedan ayudar a sus hijos a crecer en santidad ante Dios y ante los seres humanos. En este momento, pues, vamos a prepararnos para ponernos en oración, sabiendo que el Señor escucha nuestra plegaria y el Señor responde a ella en su debido tiempo. Comenzamos, pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas, oh Dios, gloria a ti, mi Señor, bendito seas. Padre Santo, glorificado sea tu nombre. A ti por encima de todo, feliz día, papá. Feliz semana, papá. Tú eres nuestro papá, tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. A ti sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por darnos vida. Gracias por enviarnos a ese que es vida, a ese que nos quiere llenar de la plenitud de su vida, que es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre Santo. Gracias porque no cesas de amarnos, no cesas de darnos la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo para dejar de caminar en derrota en este mundo y comenzar a caminar en la victoria de los hijos tuyos, de los hijos de Dios. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor Padre Eterno, bendice a cada papá que está en estos momentos escuchando, que está viendo. Colma al Señor de la plenitud de tu poder, la plenitud de tu gracia, la plenitud de tu vida. Y ayúdalo, Señor, para que sea un padre que dé ejemplo a sus hijos de santidad y sobre todo, Señor, que ayude a sus hijos a ser santos también a través de su ejemplo, de su testimonio de vida. Bendice, Señor, a todos papás en el mundo entero en estos días santos. Ayúdalos, oh Dios, en los momentos difíciles de sus vidas, que de seguro tienen muchos. Ayúdalos, oh Dios, a tomar la decisión más importante de su vida, que es poner a Jesús como centro y Señor de su existencia, sabiendo que el que tiene a Jesús, Padre Santo, es el regalo tuyo para toda la humanidad. Lo tiene todo, Señor, lo tiene todo y nada le falta. Cólmanos, oh Dios, cólmanos de la plenitud de tu amor, de la plenitud de tu presencia, de la plenitud de tu poder, Señor, para poder resistir las flechas incendiarias del enemigo y poder caminar de tu mano, Señor, Padre Santo. En el camino de la victoria, en el camino de la vida, en ese camino que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Quita de nosotros, oh Dios, todo aquello que nos pueda lastimar y que pueda lastimar a aquellos que vienen detrás de nosotros, que son los hijos. Y danos, oh Dios, la capacidad que le diste a los grandes santos de la iglesia para poderte dar ese sí incondicional, ese sí, Señor, rotundo y completo de vivir para ti, mi Dios, de hacer tu santa voluntad y de ayudar a aquellos que vienen detrás de nosotros a ser obedientes a ti, Señor, a caminar de tu mano también, Señor, para que un día ellos, al igual que nosotros, podamos disfrutar de tu presencia, mi Dios, podamos disfrutar de tu gloria, Señor, podamos embebernos de la plenitud de tu vida y escuchar esas palabras que tú nos vas a decir en lo profundo de nuestro ser. Bien hecho, hijo mío, bien hecho, bien hecho. Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Te pedimos, oh Dios, perdón por las veces en que te hemos ofendido, por las veces en que nos hemos desviado del camino que nos ha trazado Jesús. Te pedimos perdón, Señor, por las veces en que hemos sido un pobre ejemplo de lo que significa ser un verdadero cristiano. Y te doy gracias, oh Dios, porque siempre hay un nuevo comienzo. Tú eres el Dios de las oportunidades y por lo tanto nos das una nueva oportunidad cada día de nuestra vida. Y particularmente en este día, Señor. Y tal vez, ¿por qué no? A través de este programa, para que podamos tomar la decisión más importante de nuestra vida. Y es poner a Cristo como centro, como Señor, como amo, como dueño de nuestra vida. Y de esa manera también, Señor, darles el regalo más grande a aquellos que vienen detrás de nosotros. El regalo de la salvación. El regalo de la vida eterna. El regalo que es el cielo. Bendice a los papás que están viendo, que están escuchando. Y a través de ellos, Señor, bendice a sus seres queridos, particularmente en el día de hoy. Bendice a sus hijos, mi Dios. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, oh Dios, bendito seas. Damos gracias, oh Dios, por tantas personas que nos escriben, que nos llaman. Y te doy gracias, Padre Santo, por la oportunidad de estar junto con mis hermanos y hermanas, compartiendo la fe en ese en quien todo lo podemos, que es Jesús el Señor. Doy gracias a Dios por María Cristina de la Ciudad de México. Y da gracias al Padre por estar con nosotros. Y yo muchísimas gracias más aún por poder estar con ustedes. Germán de Jesús de Guatemala pide por su familia y también por todo el mundo. Y quiero hacer pues un paréntesis aquí y pedir por Félix, que se encuentra en estos momentos en prisión, él y sus compañeros que están pidiendo material para poder conocer más a fondo tu divino amor, Señor Jesús, y tu divina doctrina. Y Félix, si me estás escuchando, si me estás viendo, cuenta con nosotros y en la mayor brevedad posible nos contactaremos con ustedes y les enviaremos el material que ustedes necesitan, así sea. Miriam de El Salvador tiene tiempos viviendo y pues recibiendo estas enseñanzas. Muchísimas gracias, Vivian, que Dios te bendiga, a ti y a todos ustedes, queridos. Y Fabio de Paraguay pide al Señor que guíe a todos los papás en el mundo, particularmente en estos tiempos difíciles, definitivamente. Así sea. Alma de Omaha, Nebraska, pide que Dios derrame muchas bendiciones sobre el Padre Pedro. Gracias, que Dios te bendiga a ti también y a tus seres queridos. Y Luis de Ecuador pide por sabiduría para poder guiar a sus hijos en el camino de la fe. Qué bonito, qué hermoso, ¿sí? Muchísimas felicidades, Luis, que así sea. Y Araceli de Tegucigalpa, Honduras, pide a Dios lo bendiga grandemente y cuide donde quiera que ande. Pues muchísimas gracias. Porque también yo me considero papá, yo no soy papá biológico, pero sí soy papá de, yo espero, de todos y cada uno de ustedes. Porque como decía San Pablo, que los padres espirituales también, pues, tienen una labor importante en el crecimiento espiritual de sus hijos, que son todos ustedes. Así que tengo muchísimos hijos, bendito sea Dios. Y yo decía, yo quiero 12 hijos, casarme, tener 12 hijos y tener mucha plata. Bueno, pues, no tengo 12 hijos, no tengo todos ustedes y qué más puedo querer, ¿no? Y pedimos por todos aquellos que a través de nuestros medios sociales, pues, se comunican con nosotros. Y esos medios sociales, los únicos medios en las redes de comunicación de este servidor son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros en Facebook, por favor, vayan a facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, que anteriormente era Twitter. Estamos en Instagram, en YouTube. Para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Eso es todo, sencillo como eso. Y por favor, tengan mucho cuidado de perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Pues, papá que me escuchas, muchísimas, muchísimas, muchísimas bendiciones. Que Dios te bendiga. Sí, que sigas creciendo en el amor de Cristo Jesús y que puedas dar ese amor a manos llenas, particularmente a tus hijos y a todos aquellos que se acerquen a ti. ¿Qué responsabilidad tienen ustedes, papás? Pero al mismo tiempo, qué bendición tan grande, porque papá no es cualquiera. Cualquiera puede engendrar un hijo, pero no todo el que engendra un hijo es papá. papá es el que se esmera por cuidar a su hijo, por alimentar a su hijo, no solamente en la forma material que conocemos, proveyendo por los hijos, pero también más aún la parte espiritual, el poder llevar a los hijos más y más en el camino del Señor y un día poder decir delante del trono de gloria, Señor, no perdí a ninguno de los que tú me diste. Qué hermoso poder decir eso, ¿verdad? Señor, no perdí a ninguno de los que tú me diste. Misión cumplida, Señor. Misión cumplida. Aquí están todos ellos. Y no solamente sus hijos, pero sus nietos y muchas generaciones a través de la vida que Dios nos da en este mundo. Es difícil ser papá hoy día. Sin lugar a dudas, es difícil ser papá. Porque vivimos tiempos difíciles. San Pablo decía en aquellos tiempos, hace más de 2000 años, vivimos en tiempos difíciles. Bueno, si vivimos en tiempos difíciles, hoy día vivimos en tiempos tan difíciles o más difíciles que aquellos. Porque en aquel entonces había una persecución hacia los cristianos, pero era persecución visible. Hoy día, a través de los medios de comunicación, se ha filtrado Satanás. ¿Para qué? Para apartarnos del camino de Dios y para que nosotros, al fin y al cabo, pues, muramos espiritualmente. A mí me fascina el Evangelio según San Marcos en el capítulo 5, versículos del 21 al 43. Y la palabra de Dios nos habla de una situación en un hogar. La hija de este hombre se estaba muriendo. Tal parecía como que no había esperanza. Este hombre realmente no conocía a Dios. Perdonen, no conocía a Dios. Pero había oído hablar de este hombre que definitivamente seguro venía de Dios y su nombre era Jesús. La hija se está muriendo. ¿A dónde va a ir este hombre? Este hombre era una persona importante, prominente en la comunidad judía. Era el presidente de la sinagoga, nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 21 en adelante. Este hombre, hermana, hermano, tiene dos opciones. O quedarse en su comodidad y no hacer absolutamente nada, pues, mi hija se está muriendo, ¿y qué voy a hacer? Que se muera. O buscar a ese que pueda dar solución a su problema. Y ese que puede dar solución a su problema es Jesucristo. Y este hombre sale. No manda a su esposa para que vaya a buscar a Jesús, como algunas personas hacen, como algunos papás hacen. Ah, no, yo soy el hombre. No, que vaya la mujer. No. Los hombres, ustedes son cabezas de sus hogares. Y son cabezas no para imponer su voluntad, sino que para servir. Jesús es cabeza de la iglesia. Y dice el Señor Jesús, no vine para ser servido, sino que para servir. Y para dar mi vida, para dar mi vida por amor a los demás. Y esa debe ser la responsabilidad tuya, papá, como papá de tus hijos. De darle a tus hijos las herramientas que necesitan para poder caminar en esta vida tan tortuosa y tan llena de baches y defectos, y en el camino de la victoria, en el camino de la vida, en el camino del poder de Dios, en el camino que conocemos con el nombre de Jesús. Jesús quien dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Qué hermoso si más papás pudieron tomar la decisión de caminar en el camino de Jesús. Este hombre toma esa decisión, la más importante que puede tomar un padre en su vida, de buscar a Jesús. ¿Con qué propósito? De poder, en alguna forma, dar a Jesús, a su familia, particularmente a sus hijos. Y particularmente a esa hija que se estaba muriendo. Pero hermanos, por favor, entendamos, no solamente la muerte física, tal vez acontecía el cuerpo de aquella niña, pero peor aún, la muerte espiritual. Aquella niña no conocía a Jesús y tal vez conocía muy poco, tal vez nada de Dios, aunque el papá era alguien importante en la sinagoga. Este hombre no cesa de buscar a Jesús. No sabemos cuánto tiempo estuvo buscando a Jesús. Pero el que busca encuentra, dice la palabra de Dios. El que toca la puerta se le abre. El que pide, recibe. Y finalmente encuentra a Jesús. Y se postra ante él. El judío nunca se postraba delante de un ser humano, solamente ante Dios. Pero algo le impulsa a postrarse delante de este hombre, que la gente decía venía de Dios, sin darse cuenta que este hombre realmente era Dios. Y le pide por caridad que vaya a ver a su hija, que se está muriendo. En el camino le dicen que ya es muy tarde, que deje al maestro, porque ya la hija murió, ya no vale la pena, ya no hay esperanza. Hermano, cuando sientas que no hay esperanza en tu vida, cuando sientas que ya no hay esperanza para cambiar tu vida, que ya no hay esperanza para tus hijos, que todo está perdido, es cuando debemos con más fuerza y poder buscar a Jesús y no dejar de buscarlo hasta que lo encontremos. Esa lección nos da este hombre, cuyo nombre era Jairo. Le dice a Jesús, venga a ver a mi hija. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Va con él. Hay problemas en el medio, no los vamos a mencionar, no tenemos tiempo. Hay cosas que hacen que Jesús no vaya a tiempo, tal vez. Y cuando llega a la casa de Jairo, y Jairo viene con su esposa, no viene solo, viene con su esposa. Qué hermoso cuando la pareja puede ayudar y puede ayudarse el uno al otro para ayudar a sus hijos. Qué hermoso. Y sí se puede, hermano. Porque para Dios todo es posible. Aunque hayan problemas, dificultades, tensiones en el matrimonio, sí es posible que la pareja junta ayude a sus hijos a crecer en santidad. Y finalmente, Jesús llega donde estaba la niña que supuestamente estaba muerta y le dice, Talita Kumi, que significa, niña, te digo, levántate. Él tenía el poder para levantar a aquello que parecía muerto. Él tenía poder para dar vida a aquello que parecía que ya no había esperanza ni posibilidad de un nuevo comienzo. Jesús, porque el que busca a Jesús lo tiene todo y nada le falta, porque solo Dios basta, solo Dios. No te des por vencido, hermano, no te des por vencido. Sigue buscando, persevera en tu búsqueda de Dios, acércate cada día más a Dios y vas a ver cómo no solamente tú, pero tu familia cimentada en la roca, verá la misma gloria de Dios. Y tus hijos crecerán en victoria. Y un día podrás decir, Señor, gracias, porque no perdí a ninguno de los que tú me diste. Misión cumplida, mi Dios. Amén. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros es el 205, ese es el área 205-271-2924. 205-271-2924. Hermanos y hermanas, vamos a una pequeña pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. Hermanos y hermanos, gracias. Es un placer tenerlos de regreso en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos a Alejandro de México vía telefónica. Alejandro, ¿me escuchas?
Hola, Padre Pedro. Sí, lo escucho.
Hola, amigo. Bienvenido. Adelante, por favor.
Gracias, Padre. Mi pregunta es la siguiente. Ahora que es más común ver en las noticias que miembros de nuestra iglesia, incluyendo ciertos sacerdotes y obispos, apoyan abiertamente la ideología de género, ¿cómo ve usted el futuro de nuestra iglesia? ¿Para dónde qué vamos?
Muchísimas gracias, Alejandro. La iglesia está en las manos del Señor. Y por mucho viento y por muchas tempestades que puedan haber, y las han habido a lo largo de la historia. Toda la historia está llena, repleta de situaciones difíciles en que la iglesia parece como que se va a hundir y sale más fuerte que antes y sigue adelante predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una institución humana, la iglesia es una institución divina. Y los poderes del infierno, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, los poderes del infierno no la podrán vencer. Tenemos que tener mucho cuidado, sin embargo, porque si bien es cierto que ha habido situaciones en que sacerdotes y aún obispos, sobre todo en Alemania, pues hayan predicado o hayan tomado la decisión de no solamente pues aceptar a las personas que tienen atracción hacia el mismo sexo, pero que se han hecho cirugías y todo lo más. Es decir, eso es una cosa que va en contra de la ley natural, es decir, de lo que Dios en su infinito conocimiento, sabiduría, pues hizo para que hubiera un contraste, primero que todo, entre macho y hembra, hombre y mujer. Y nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis para que, entre otras cosas, además de unirse para ser un solo ser, también unirse para poder procrear. Desafortunadamente, el hombre y el hombre no pueden procrear. La mujer y la mujer no pueden procrear. Y digo desafortunadamente porque todo lo que pueden hacer es tener placer en lo que hacen, pero no pueden procrear porque los órganos reproductivos del hombre y la mujer son completamente diferentes. Y es para que el uno pueda encajar en el otro y los dos puedan, en el nombre del Señor, tener familia, además del poder unirse en amor el uno por el otro. Si consultamos con un médico, vemos, por ejemplo, como la pelvis de la mujer es mucho más grande que la del hombre. ¿Por qué? Porque la mujer tiene la capacidad de llevar en su vientre una criatura, el hombre no. La estructura genética del hombre es muy diferente a la de la mujer. En fin, son tantas cosas, ¿no? Que aunque tú te quites, te pongas cosas, vas a seguir siendo hombre o vas a seguir siendo mujer. Entonces, ¿qué es lo que la Iglesia enseña? Que eso no está bien. Yo no sé si tú has leído el último artículo del Papa Francisco sobre la dignidad infinita del ser humano. Y el Papa bien señala de que el cambiar o tratar de cambiar en alguna forma lo que Dios nos ha dado para tratar de ser otra cosa que Dios no nos ha dado es realmente un acto pecaminoso, ¿sí? No hay otra palabra para decirlo. Es grave, es un acto grave. Entonces, pues a seguir orando por el Papa Francisco, seguir orando por los líderes de la Iglesia, los obispos particularmente, y también pues pedir al Señor que nos dé a nosotros los sacerdotes la sabiduría y la obediencia necesaria, primero que todo a Dios, que le debemos nuestra obediencia y que el Señor nos enseñe que solamente hay un camino, que es el camino de la vida, la verdadera vida, el camino de la victoria, que solamente en Cristo Jesús se puede tener. Y el Señor, de nuevo, reitero, que nos ha creado hombre y mujer, macho y hembra, no para que el macho y el macho sean otra cosa, o la hembra y la hembra sean otra cosa, sino lo que Dios quiere que sean y hayan sido desde el principio. Cuenta con nuestras oraciones y por favor oremos por los líderes de la Iglesia, porque, es decir, lo que Dios dice es la verdad, y dice el Señor Jesús que la verdad, si bien la aplicamos debidamente, correctamente, como el Señor nos pide, esa verdad nos hará libres. La mentira de Satanás, la mentira del mundo sin Dios no nos hace libres, por el contrario, nos enferman, nos lastiman, nos echan abajo y nos destruyen. Solamente la verdad de Dios es la que nos hace libres y nos da la esperanza de un mundo mejor. Cuenta con esas oraciones. Dios te bendiga, Alejandro. En este momento es un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas y muchas bendiciones, Padre Pedro. Mi nombre es Yesenia y soy de Costa Rica. Quisiera pedirle un consejo, ya que estoy pasando por un momento muy duro. Le cuento. Mi madre tiene 70 años. Ella siempre ha sido católica y hasta comulgaba. Sufría mucho por mi hermana, que había cambiado de religión. Pasa que ahora es ella la que cambió de religión. De ser católica, se hizo evangélica. Después empezó a salir con un señor que también es evangélico. Ella vive conmigo, mi esposo y mis hijos, ya que ella había enviudado de mi papá. Dígame qué puedo hacer, por favor. Esto me tiene muy mal. Quedo atenta a su consejo. Que Dios y la Virgen Santísima lo bendigan.
Muchísimas gracias, mija. Ante todo, calma, tranquila. Yo sí me preocuparía por una cosa. Me preocuparía por el crecimiento espiritual de tus hijos, de tu esposo y tuyo también, porque realmente cuando una persona cambia de iglesia, mi pregunta es, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Que esa persona cambió? En la mayoría de los casos, la persona no tenía que cambiar de iglesia, solamente tenía que cambiar su corazón. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues simplemente que muchas veces no conocemos nuestra iglesia. No sabemos que Jesús establece una sola iglesia y eso es todo. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, en que el Señor Jesús le dice a Simón Barjona, a quien le cambia el nombre, le pone el nombre de Pedro, y le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia una sola. Y hay quienes dicen, no, pero es que la iglesia dejó de existir y en el tiempo de Constantino fue el que edificó la iglesia católica. Eso es mentira. Eso es antibíblico totalmente. ¿Por qué? Primero que todo, porque Jesús promete que su iglesia nunca va a dejar de existir. No como una entidad diferente, sino como la entidad en la que Él edifica su iglesia sobre Pedro y los demás apóstoles. ¿Dónde está la sucesión de papas en la iglesia que tu mamá está atendiendo en estos momentos? ¿Quién estableció esa iglesia? ¿Con qué autoridad estableció esa iglesia? Es decir, nos vamos de un lado para otro como niños que son zarandeados por diferentes olas de conocimiento, etc. Y al fin y al cabo, estamos jugando con nuestra propia salvación. Dice la palabra de Dios aquí en la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículos del 3 en adelante, y ojalá que lo puedas leer todo, no lo leo todo por falta de tiempo, pero dice que Cristo nos llama a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y en el conocimiento en la madurez, que no es otra cosa sino que la plenitud en Cristo. Es decir, ¿quién soy yo para decir que Señor Jesús, la iglesia que tú estableciste, se acabó? La iglesia que tú estableciste, no funciona. La iglesia que tú estableciste, no es buena. La iglesia que Perico Antonio fundó, esa es la verdadera. Y me voy tras Perico Antonio, porque pues me han dicho que esa es la verdadera. ¿Y qué es lo que pasa? Dice San Pablo que, conociendo la verdad que es Jesús, y viviendo según esa verdad, entonces ya no seremos niños zarandeados, perdón, y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Sino que por el contrario estaremos en la verdad y en el amor e iremos creciendo cada vez más para alcanzar aquel que es la meta, que es Cristo. Primero que todo, ten mucho cuidado con tu mami. Tu mami estoy seguro que está haciendo lo que ella piensa que es correcto. Pero deberías de llevar un sacerdote para que hable con tu mamá y para que cualquier pregunta que ella tenga, que el sacerdote se la pueda explicar. Me encantaría meterme por la pantalla e ir a tu casa para hablar con tu mamá al respecto. Pero hay muchos, muchos sacerdotes, muchísimos más inteligentes y más sabios que yo, que podrían ayudar a tu mamá pues a esclarecer su pensar y ayudarla a tomar decisiones correctas. No de acuerdo a lo que piensa el sacerdote, pero de acuerdo a lo que dice la Santa Biblia. Al fin y al cabo, hermana, hermano, si nos vamos a cualquier iglesia, excepto la iglesia fundada por Jesús, pues somos apóstatas. ¿Qué quiere decir la palabra apóstatas? Dejamos la original por cualquier copia. ¿Y quién sabe lo que enseñan en esa copia? ¿Y con qué autoridad le enseñan? Cuando el Señor Jesús afirma de que Él establece su iglesia sobre la persona de Pedro y los demás discípulos. Por eso es que la iglesia es apostólica, porque está fundada sobre Pedro y los demás apóstoles y generaciones siguientes, porque la iglesia de Jesucristo no se termina con Pedro y los demás apóstoles, sino que sigue y seguirá hasta el fin de los tiempos. Pero Jesús promete que estará con su iglesia hasta el fin de los tiempos también. Y que los poderes de Satanás no prevalecerán contra ella. Entonces, hermanas y hermanos, amemos nuestra iglesia. Dice también la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, en el versículo, vamos a ver aquí, en el versículo, en capítulo 4, perdón. Hablando acerca de Jesús y la iglesia. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella, la iglesia que la había establecido, no la iglesia de Juan Pérez o de Perico Valdés, no, la iglesia fundada por Jesús, que es la iglesia que es una santa católica y apostólica. No hay otra. En el tiempo de Jesús no habían protestantes. ¿O sí? No. ¿En el tiempo de Jesús no había evangélicos? ¿O sí? Pues por supuesto que no. Entonces, ayudemos a los que están confundidos a recibir toda la aclaración que necesitan para poder vivir más plenamente la verdad en la iglesia fundada por Jesús, la única iglesia, que es la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Cuenta con nuestras oraciones y si podemos ayudar en cualquier momento, nos dejan saber, por favor. Tenemos a estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, padre querido. Los saludo desde San Carlos, Centro Santa Fe, Argentina. Escucho sus enseñanzas desde hace más de 10 años. Gracias, padre querido. Pertenezco a un grupo de oración llamado Fuego Santo. Te quería consultar por el coaching cristiano. Antes de mi conversión estuve en la nueva era y reconozco cuando alguna terapia y o disciplina está infestada con ella. A mi entender, el coaching está centrado en la persona y no en Dios. Además de querer llegar a los mismos resultados sin la ayuda del Espíritu Santo, por más que agreguen algo de la fe en sus clases. En Argentina hay algunos sacerdotes que enseñan coaching. ¿Cuál es su postura, padre? Sinceramente no sé qué pensar porque varios de mis conocidos no lo ven como un problema. Gracias, padre, por su servicio. Lo queremos mucho. Abrazo y bendiciones.
Muchísimas gracias, amigo. Que Dios te bendiga y gracias por tener la confianza puesta en nosotros para que te tratemos de esclarecer un poco la situación. Hay dos tipos de coaching. El coaching ontológico, que es tú mismo por tus propias fuerzas, tu propia sabiduría, etcétera, pues tratar de ser mejor. Al fin y al cabo, el propósito de coaching, que es algo que se está desarrollando mucho, sobre todo en América Latina, pues es precisamente para eso, para tú comenzar a ver las cosas positivas que hay en ti y por tus propios recursos, tus propios medios, llegar a una más plena confianza en lo que tú eres, en tus valores, en tus posibilidades, en tus metas, etc. Vivimos en una sociedad bastante, bastante negativa y como resultado de eso, pues una y otra vez nos han echado basura encima, ¿no es cierto? Nos han echado basura, nos han dicho que no servimos, que no valemos, que al fin y al cabo, hasta yo conozco de padres que le han dicho a sus hijos, mejor que no hubieras nacido, mejor que no hubieras nacido. Y eso cala, hermanos, eso lastima, eso destruye. Y entonces, pues, cosas como estas, pues, han venido a relucir. El coaching ontológico, cuando hablamos de algo ontológico, estamos hablando de el ser, ¿verdad? El ser. Entonces, yo a través de mi ser, a través de impulsos positivos, yo comienzo a ver la vida de una forma diferente. Yo comienzo a verme a mí mismo de una forma diferente. Pero ahí hay problemas y tú bien aclaraste eso. ¿Por qué? Porque se puede convertir en algo en que yo me convierto en un semidios. Yo lo sé todo, yo lo puedo todo, yo lo he de alcanzar todo con mis propias fuerzas, con mi propia sabiduría, con mi propia energía. Y eso va en contra de la doctrina cristiana, porque el único que puede llenar el vacío de tu corazón, el único que puede dar sentido a tu vida, el único que te puede levantar de tu miseria y darte la oportunidad de un nuevo comienzo, es Jesucristo, y de ahí no hay otro. Entonces, existe también el coaching cristiano. Y el coaching cristiano, si bien dado, si bien pues, compartido, pues está bien, porque el coaching cristiano es el reconocer que yo necesito de Jesucristo. Necesito de Dios para yo poder liberarme de todas esas ataduras, de todas esas cadenas que me hizo sentir que no valgo, que no sirvo, que mi vida no tiene sentido, etc. Es lo que dice San Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 13. yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo dejar mis ataduras, yo puedo dejar mi inseguridad, yo puedo dejar mis miedos, yo puedo dejar mi forma de mirar mi vida negativamente y comenzar a reconocer que si Dios está conmigo, yo soy fuerte, yo soy poderoso, yo todo lo puedo, no por mis propios medios, no por mis propios recursos, pero con Cristo que vive en mí, yo sí puedo ser mejor. Hubo un tiempo en mi vida que yo no podía estar delante de 2 o 3 personas predicando, porque era tanto el nerviosismo que me temblaba todo. Y lo que me temblaba, lo que no me temblaba, pues tal vez ni servía. Pero el Señor cambió mi vida y el Señor me hizo entender de que yo no estoy solo, que Dios está conmigo, más aún que Dios está dentro de mí, como está dentro de ti también, como decía un gran santo de la iglesia, Dios está más cerca de ti que lo que tú estás de ti mismo. Entonces, el reconocer esa realidad y el comenzar a valorar lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y reconocer que, si bien es cierto, que yo no puedo nada, pero que todo lo puedo con Él. Que está conmigo, con Él que me fortalece. Y ese que puede en mí, lo que yo no puedo, se llama Jesucristo. Bendito sea Dios. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa y regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanas, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, exaltado sea el nombre, sobre todo nombre, Jesús el Señor. Y a ustedes, papás, pues muchísimas felicidades, enhorabuena, y que ustedes tomen la decisión más importante de sus vidas, que es caminar de la mano de Cristo y a través de ustedes en su relación con el Señor Jesús, ayudar a los que vienen detrás, sus hijos y sus nietos, etc. Para que ellos también caminen en el camino de la vida y la victoria, que al fin y al cabo es Jesús el Señor. Sabiendo que quien lo tiene a Él, lo tiene todo y nada le falta, porque solo Dios basta. Tenemos en este momento un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, Padre Pedro. Lo felicito por su programa. Es muy bonito e interesante. Mi nombre es Olga y soy de Costa Rica. Quiero un consejo suyo. Soy casada desde hace 38 años. Tengo a mi esposo y 3 hijos. Los mayores tienen 36 y 38 años. Y el menor tiene 30 años y es drogadicto, el cual ahora vive aparte de mi casa. Lo tengo viviendo en un cuartito fuera de mi casa porque no puedo tenerlo viviendo con nosotros porque él me hacía daño. Todo se lo robaba y no quiero verlo como indigente, pasando frío y hambre en la calle. Por eso mi esposo le hizo ese cuarto. Él, por su adicción, ha tenido muchos problemas con mi esposo y con mis otros hijos. A veces mi hijo me pide dinero diciendo mentiras, mientras que es para comprarse algo de comer y luego me doy cuenta que es para comprar droga. Yo le doy desayuno y cena para que él no pase hambre, pero mis otros hijos me dicen que no le dé más nada, que él tiene que buscar trabajo y cómo comer, que lo deje tocar fondo, que ya no le ayude más y que lo eche de aquí. Mi esposo me dice lo mismo, pero yo no puedo. A mí me da lástima y le doy, por eso he tenido muchos problemas con ellos, ya no lo quieren ver aquí porque él nos quita la paz. Hasta mi matrimonio ha estado a punto de separación por el mismo motivo, Padre. ¿Qué me aconseja? Todo esto me está causando muchos problemas en mi hogar. Me siento desesperada. Sufro mucho por mi hijo y a veces me da depresión. Espero comprenda mi situación y espero de todo corazón su respuesta. Muchas gracias y que Dios lo bendiga.
Esa situación de usted es la situación de muchos padres y muchas madres, particularmente en círculos hispanos. ¿Por qué? Esa sería la primera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los muchachos hoy día se van a las drogas? Porque hay un vacío dentro de ellos que necesitan llenar. Y ese vacío no ha sido llenado con Dios. Y buscan por otros medios, desafortunadamente. Y son los medios que ofrece el mundo. De nuevo, volvemos a lo mismo. Y es que somos duros de mente y de corazón. Y nos dejamos llevar muchas veces por voces que nos apartan no solamente de Dios, pero que nos hunden. Y en muchas ocasiones, pues, nos destruyen, como en el caso de su hijo. Por el amor de Dios, jóvenes, no sigan el camino del mundo. Porque al fin y al cabo es el camino de Satanás y el camino que Satanás utiliza para destruir al ser humano. Busquen el camino de Dios. Y papá, sobre todo tu papá, enseña a tus hijos el camino de Dios. Pero desde pequeño. Porque si tú no enseñas el camino de Dios, el mundo sin Dios le va a enseñar el camino de la destrucción, el camino del mal, el camino que al fin y al cabo es el camino de Satanás. Sencillo como eso. ¿Qué hacer en esta etapa de la vida de este joven que ya no es un niño? Primero que todo, yo te pediría, hermana, que no te des por vencido. Dios no está muerto, Jesús está vivo. Y con Él hay esperanza, hay poder, hay vida nueva y hay victoria. Pero tienes que aprender a jugar tus cartas bien jugadas. Es decir, a tomar los pasos necesarios para que tu hijo pueda ser rehabilitado. Tú no lo puedes rehabilitar. Tu esposo no lo puede rehabilitar, tus hijos, otros no lo pueden rehabilitar. Solo una buena institución que conozca la situación de los drogadictos y pueda ayudar a tu hijo, y sobre todo ayudar a tu hijo a acercarse a Dios. Yo, siendo tú, ante todo, me pondría en oración, pero fuerte, para tratar de entender, descubrir, analizar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor? ¿Cómo tú quieres que nosotros actuemos? Por una parte, el esposo y los hijos, ya basta. Bótenlo. Deshagámonos de él. Ya basta. Y por otra parte, tu corazón de madre, que no puedes. No puedes dejar que tu hijo se quede, pues, en el suelo, vencido, derrotado, sin esperanza. No puedes. Y se comprende. Después de la oración, lo que yo te aconsejaría es que hables con tu esposo. Con tu esposo, no con tus hijos. Y que ustedes dos, como papá y mamá, responsables de la vida, del alma, del cuerpo de este muchacho, tomen una decisión. Y la decisión es, ¿qué vamos a hacer? No qué vamos a hacer con nuestros hijos, que están bien. ¿Pero qué vamos a hacer en relación a este hijo que por dentro se está muriendo? Se está autodestruyendo. Y tal parece como que no hay esperanza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a botar? ¿Lo vamos a dejar en esa casita? ¿Le vamos a dar, pues, lo que podamos darle cuando él necesite y cuando podamos hacerlo y esté a nuestro alcance hacerlo? Y tienen que tomar una decisión en común. Porque Satanás es muy astuto y se va a meter en medio de ustedes dos y no solamente va a destruir a tu hijo, va a destruir a tus otros hijos porque van a perder la confianza en ustedes y ustedes como pareja, como matrimonio, se van a destruir también. Ustedes tienen que presentar un frente unido ante sus hijos y ante el que está en esa situación de drogadicción. Y el otro paso son tres pasos, ¿verdad? El primer paso, tú ora. El segundo paso, con tu esposo, toma la decisión qué es lo que va a hacer. Y el tercer paso que yo recomendaría es que hablen con un sacerdote de confianza a ustedes y que agarre el toro por los cuernos y les ayude a ustedes a tomar las decisiones correctas sobre cómo ayudar a este muchacho, cómo hacer que este muchacho vaya a un centro de rehabilitación. Hay muchos. ¿Sí? En todas partes del mundo, pero uno que realmente profese la fe cristiana y ayude a esta persona a comenzar a buscar a Cristo y reconocer que con Cristo sí se puede cambiar. Y el resto puede dejarlo en las manos de Dios y ver qué pasa con este muchacho o con este señor o este hombre. Pero pensando al mismo tiempo que es la mejor solución. ¿Por qué? Porque si él opta por cambiar, Dios lo va a cambiar. Y va a ser una criatura nueva. pero depende de él también, ¿verdad que sí? Así que esos son mis tres consejos. Cuenta con mis oraciones, que Dios te bendiga. Y estaré en oración por él y por ustedes también. Si puedo servirles en algún momento, en el futuro, estamos a la orden. Tenemos una llamada de Víctor desde México. Víctor, ¿me escuchas?
Sí, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Víctor. El Señor te bendiga y te haga santo, hermano. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Quiero preguntarle, ¿qué podemos hacer nosotros para darle gloria a Dios en este mundo pues tan lleno de tanta tecnología y tanto entretenimiento, ¿no?
Pues el Señor Jesús dice que el que quiera seguirme, que tome su cruz y venga en pos de mí. ¿Qué significa la cruz? Pues significa ya dejar de vivir una vida mediocremente cristiana para vivir en su totalidad más y más una vida de acuerdo a la voluntad de Jesús. Porque, de nuevo, estamos hablando de dos caminos y dos alternativas, dos posibilidades. Y eso lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículos 3 y 14. Más aún se los voy a leer, sí, porque tenemos un poquito de tiempo, bendito sea Dios. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, versículos 13 y 14. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Nos dice lo siguiente. Capítulo 7, versículos 13 y 14. Aquí está. Entren por la puerta angosta. ¿Y cuál es la puerta angosta? Jesús. El camino que es Jesús. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina. A la ruina. El camino del mundo, ¿verdad? Y son muchos los que pasan por él. Muchos. En esta sociedad de alta tecnología, en esta sociedad en que pues más y más hay depresión en el corazón y la mente de tantas personas, en esta sociedad en que tenemos más, pero no solamente cosas que nos ayudan a mejorar el estilo de vida, pero cosas que nos hunden en el pantano de la desesperación, de la autodestrucción y de la muerte. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación. Es el camino de Jesús. Es el camino de la cruz. ¿Y por qué la cruz? Porque la cruz significa renuncia a las cosas que yo he hecho o que quisiera hacer y que realmente me impiden la verdadera felicidad, que es unión con Cristo. Por ejemplo, si una persona robaba, que deje de robar. Si una persona usaba drogas, que deje de usar. Si una persona tenía relaciones con fulano y con fulano, que lo deje de hacer. Ah, no, pero es que el otro lo hace. Pero tú no lo tienes que hacer. Tú eres cristiano. Tú eres discípulo de Jesús. Entonces, o con el mundo o con Jesucristo. A medias nada. Dice el Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, los tibios, los que ni fu ni fa, yo los expulso de mi boca. ¿Por qué? No porque Jesús deje de amarnos, pero porque nosotros no acabamos de darle el sí a Jesús y vivir según su santa voluntad. Entonces, Él siendo Dios, hay cosas que Él no puede hacer, y una de las cosas que Él no puede hacer es perdonarnos si nosotros no nos arrepentimos. Eso se llama el pecado contra el Espíritu Santo. El hacer nuestra voluntad y pensar que Dios nos va a perdonar. No, así no es. Así no es. Y termina diciendo el Señor, porque qué escabroso es el camino que conduce a salvación y qué pocos son los que lo encuentran. Que el Señor nos dé la gracia para no solamente decir que somos cristianos, pero vivir nuestro cristianismo, sí, hasta las últimas consecuencias. Que Dios te bendiga. Les recordamos, hermanas y hermanos, que ya muy pronto, porque el tiempo pasa muy rápido, en octubre, del 14 al 24, vamos a ir a Italia, con el favor de Dios, un peregrinaje. Vamos a estar en Roma, ves sus basílicas imponentes, especialmente en las cuatro basílicas de Roma, que son las únicas en el mundo. Vamos a ir a Assisi, donde está el cuerpo incorrupto de Carlo Acuti. Vamos a ir a San Giovanni Rotondo, donde está el cuerpo incorrupto del Padre Pio. y mucho más. Así que para más información, por favor, comuníquense con Canterbury Pilgrimages, que es la agencia que usamos para estos peregrinajes, y hablen con Maciel Carrasco. El número telefónico de ella es el 347-463-3998. Repito, 347-463-3998. Así que esperamos que piensen en la posibilidad de acompañarnos, porque no solamente es para ver cosas preciosas, pero también es un retiro espiritual. Así que ahí les encargamos. También les invitamos para que aquellos que pueden, voy a estar en Las Vegas, Nevada, con el favor de Dios, del 22 al 23 del mes de junio, este mes, en el 30º encuentro de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de Las Vegas, Nevada, con el lema Levántate, el Señor te está llamando. Qué hermoso, ¿no? Se va a llevar a cabo en el World Market Center Expo. Y para más información, comuníquense, por favor, al número telefónico 702-735-0510. Y también, con el favor de Dios, voy a estar en Charlotte, Carolina del Norte, del 6 al 7 de julio, en el 12º Congreso Carismático, con el lema Familias en Cristo. Se va a llevar a cabo en el A.L. Brown High School. Para más información, comuníquense al número telefónico 704-507-5691. 704-507-5691. También decirles que contamos con sus oraciones y también con sus preguntas. Comuníquense con nosotros a la siguiente dirección, padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y también les invitamos para que oren por este programa y también pues por este ministerio. Y cuando puedan, pues envíen sus donativos para que podamos seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor los bendiga en abundancia, este día por siempre, los colme de su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante.